Contarles, queridos amigos, que mi primera reacción cuando me contaron el lema de esta Asamblea Regional de la Renovación Carismática, mi primera reacción fue de extrañeza, quizás porque estamos acostumbrados a que los encuentros carismáticos hacen énfasis sobre todo en tres cosas: la alabanza, la sanación, la liberación. Son elementos muy propios de la renovación carismática. Y resulta que este texto que el Espíritu Santo escogió para esta asamblea es un texto que se convierte como en una advertencia, también como en el anuncio de un misterio o por lo menos de una sorpresa. Así que el primer sorprendido, el primer extrañado, fui yo mismo. Pero yo creo que hay un mensaje realmente muy hermoso en ese lema, y el mismo Espíritu Santo creo que nos va a ayudar para que encontremos en él, y oye lo que voy a decir, encontremos en él una profecía. Es decir, esta palabra que ha dado el Espíritu es un mensaje muy vigoroso, muy oportuno y también un enorme reto, un tremendo desafío para la renovación carismática en muchos lugares, pero ¿qué digo yo? Para toda la iglesia. Y estoy seguro que cuando empecemos a entrar en las riquezas que se esconden detrás de esas palabras tan sencillas, vamos a encontrar que se trata de una palabra, de un mensaje profético. ¿Cómo vivían aquellas primeras comunidades cristianas? Vivían del Espíritu, vivían de la palabra, vivían de la Eucaristía, vivían del amor fraterno, vivían del recuerdo noble de sus mártires. De eso vivían. Y en esas comunidades orantes sucedió más de una vez que alguien se levantaba y tenía un mensaje profético para la comunidad. Y lo primero que tenemos que hacer, me parece, es recuperar el verdadero sentido de la palabra profeta. Un profeta no es tanto un adivino como un amigo de Dios. Esta es la verdadera significación, el verdadero sentido de la palabra profeta. Un profeta es un amigo de Dios, un íntimo de Dios, uno que conoce al Señor, uno que ha entrado en el secreto del Altísimo y que por consiguiente está aprendiendo a leer la vida con los ojos de Dios. En este sentido, que es el más bíblico de la palabra profeta, entendemos también qué eran los profetas en aquellas asambleas carismáticas del siglo I, quizás en presencia del mismo apóstol San Pablo, por dar un ejemplo. En esas oraciones, en esas alabanzas, había también profecía. Y a través de estos profetas y profetisas, porque se daba tanto en hombres como en mujeres, el Señor iba pastoreando, iba dirigiendo a su pueblo, le iba dando indicaciones, lo iba educando, lo iba consolando, lo iba también algunas veces castigando, en el sentido de aquel castigo pedagógico que nos invita a cambiar. Un profeta es aquel que tiene la brújula de Dios metida aquí en la cabecita y sobre todo en el corazón. Y aquí encuentro yo el primer puente entre ese versículo y el mensaje profético que incluye y el tiempo en el que vivimos. Si hay algo que necesitamos hoy es esa clase de brújula. No es un simple discernimiento. Un acto de discernimiento sería, por seguir la comparación, como una mirada a la brújula. Pero hoy hace falta más que una mirada. Hoy hace falta tener la brújula misma de Dios, porque son tantas las cosas que han cambiado y que están cambiando, que necesitamos tener clara una ruta. Y así como el caminante en el bosque o en la montaña ve la brújula, pero no la ve una sola vez, sino que en ocasiones no desprende sus ojos de esa aguja que le muestra el camino, así también nosotros. Así también nosotros, mis hermanos, necesitamos esas brújulas divinas, esas brújulas del Espíritu, y por eso creo no equivocarme al decirles: lo más necesario hoy en la renovación carismática y lo más necesario hoy en la iglesia es una renovación del espíritu profético. No en vano dijo el apóstol San Pablo en la primera Corintios capítulos 12 y 14 que el don de profecía era infinitamente superior a muchos otros. Incluso lo pone por encima de las sanaciones, de los milagros y del don de lenguas. Qué hermoso es el don de lenguas. Qué hermoso es alabar a Dios en ese lenguaje arcano que habla de una intimidad, de una cercanía como la que tiene el esposo con su esposa. Qué bello. Pero más necesario para el bien de la iglesia es el don de profecía, es la brújula, es aquella guía que hace que nosotros en circunstancias a veces inéditas, inesperadas, encontremos oportunidades. Porque lo que nosotros necesitamos como discípulos de Jesucristo no es solamente ni principalmente a ver cómo nos apertrechamos y nos fortalecemos y nos defendemos del mundo. Cómo nos defendemos de los ateos. Cómo nos defendemos de las sectas. Cómo nos defendemos del vudú y de la santería y del tarot. Cómo nos defendemos. Mira, la defensa está muy bien y es muy necesaria. Muy necesaria. Pero un buen cristiano, un buen discípulo de Jesucristo, no está solamente pensando cómo se defiende, sino cómo gana terreno. Y estos no son tiempos únicamente para encerrarnos en una fortaleza, encerrarnos en un castillo, encerrarnos en nuestros miedos, y eso lo están haciendo algunos católicos. Se encierran en el castillo de la nostalgia. Ustedes saben que la nostalgia tiene muchas dimensiones. Hay una nostalgia vieja y hay nostalgias nuevas también. Dice el cartel que tenemos aquí: 18ª Asamblea Regional. Esto significa 18, según los números romanos que me enseñaron a mí. 18 asambleas regionales. Y yo puedo apostarles que ya algunos de ustedes tienen nostalgia de las primeras asambleas regionales. ¡Ay, esas asambleas! ¡Ay, si volvieran esas asambleas! La nostalgia nos succiona las fuerzas. La nostalgia hace que vivamos en un mundo que ya no está. Otros tienen una nostalgia un poquito más vieja. Entonces hay una serie de católicos que dicen: ¡ay, esa misa de antes del Vaticano II! ¡Esa sí era misa! ¡Eso sí! Ahora lo que hace el padre Pedro y lo que hace el padre Nelson, pues hay más o menos. Pero misa, misa, lo que se dice misa, esa que había antes. Lo que tenemos ahora es una misa aguada. Y quienes hablan de esa manera se encierran en un castillo de miedos, en un castillo de nostalgias, en un castillo de recuerdos. Otros, en cambio, son intelectuales y se ponen a analizar y se ponen a estudiar y tienen una respuesta para todas las preguntas, reparos, objeciones o comentarios que hagan los enemigos de la fe. Entonces, si alguno llega a decir, por ejemplo, es que la iglesia también ha cometido errores.
Sí, pero inmediatamente la persona saca como una ametralladora con todas las razones, con todas las explicaciones. Mira, lo que sucedió en el caso Galileo fue esto, lo que sucedió con la Inquisición fue esto, lo que sucedió con Franco fue esto, lo que sucedió con Pablo VI fue esto, lo que sucedió con Juan Pablo I fue esto. Y tiene muchas, muchas ideas, tiene una ametralladora siempre cargada, lista, para el que le quiera decir cualquier cosa. Llega un protestante y dice: ustedes, yo creo que son, y no ha dicho la palabra todavía, pero ya ustedes saben qué va a decir, ¿no? ¿Qué va a decir? ¿Qué va a decir? Usted, del protestante, dice: yo creo que ustedes, los católicos, son, ¿ah? Por ahí suena, idólatras, con todas esas imágenes que tienen. Pero resulta que este católico, que está muy bien apertrechado, muy bien defendido en su castillo de ideas, estudios, lleva 42 manuales de apologética aquí en la cabeza. Y entonces el protestante le dice: yo creo que ustedes son idólatras. Y ya cuando el tipo ve, el católico, ve que el otro va a decir la palabra idólatra, siente un placer casi morboso, porque siente: ah, yo tengo ya respuesta para eso. Y entonces prepara, levanta su ametralladora y empieza a disparar. ¿Cómo así que idólatras? ¡Da, da, 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 da! ¿Por qué idólatras? Y dispara. Y ese tipo de católico también existe. Existe el católico que se encierra en la nostalgia. Existe el católico que se encierra en sus razones. Existe el católico que se encierra en sus latines. Existe el católico que se encierra únicamente en su subjetividad. El Señor me lleva por un camino misterioso. Nadie entiende lo que Dios está haciendo conmigo, pero ahí me lleva el Señor y yo estoy así en una comunión íntima con Él. Mira que el mundo se está cayendo a pedazos, pobrecito el mundo, pero yo estoy aquí unido con mi Dios. Una mística o pseudomística desconectada por completo de la iglesia, de los planes pastorales, de las realidades de este mundo. Hay personas que se van únicamente a su espiritualidad, pero es una espiritualidad que le da la espalda al dolor de este mundo. A mí me cuesta demasiado trabajo creer en esa espiritualidad, porque yo veo en los evangelios algo muy diferente de parte de Cristo el Señor. Entonces, hay muchas maneras de encerrarse en castillos, y nos encerramos ahí. Es más, se dice que estos tiempos posmodernos en los que estamos viviendo, como que toda la sociedad, toda la cultura nos invita a encerrarnos nosotros en nuestro pequeño mundo, porque todos se están encerrando en sus pequeños mundos. Entonces los niños, los peques, los pequeñines, entonces están metidos en su mundo. Y luego los jóvenes están en su mundo que nadie se los entiende. Y luego los otros están en su mundo. Y se encierran por un lado los musulmanes, y por otro lado los agnósticos, y por otro lado los católicos. Y la unidad misma de la sociedad, y este es un problema muy serio, se ha fracturado. Cada uno se encierra. Hay muchas familias donde los papás hace mucho rato renunciaron a entender a sus hijos. Lo único que esperan es que no vaya a suceder ninguna gran tragedia. Gran tragedia significaría que el hijo se vuelva un drogadicto irredento, o que se vuelva un criminal, o que se vuelva un loco, o que se entre por ahí a una secta peligrosa. Pero mientras el hijo no haga otra cosa, pues son extranjeros que conviven. Y en las casas a veces hay dos y tres extranjeros que conviven. Y el uno se llama el papá, y el otro se llama la mamá, y el tercero se llama el hijo. Pero viven cada uno en su mundo. Y a veces los medios de comunicación nos incomunican. A veces la mejor manera de no hablar con una persona es encenderle un televisor al frente, ¿no? Es un modo muy cómodo de no hablar. ¿Cuántas parejas, especialmente parejas jóvenes, están tan unidas a estos medios nuevos de comunicación redes sociales, internet, y entonces no se ven durante el día, llega la noche y después de comer alguna cosa rápida, cualquier bocadillo, cualquier sándwich, lo que sea, tú a tu computador y yo al mío. Entonces, en el mundo en el que estamos, todo se presta para que uno se convierta en un aislado, para que uno se aísle, para que uno se meta en su propio dogmatismo, en su pequeño castillo de seguridades, llámense sus nostalgias, su erudición, sus gustos o su mística, y uno se encierra ahí. Y dentro de ese lugar estrecho, que debería llamarse más bien su prisión, uno dice, bueno, pero por lo menos aquí nadie se mete conmigo. Eso puede ser cierto, pero ¿qué vamos a hacer de aquella palabra que dijo Jesucristo? Id por todo el mundo y anunciad el Evangelio. ¿Qué vamos a hacer de esa palabra? ¿No les parece que esa palabra precisamente es una invitación a romper las prisiones, a romper los castillos, a salir por los caminos, a llevar un mensaje provocador y sorpresivo al joven ese que anda metido, ¿no? Como en el avión en el que venía yo para acá, que no sé si han venido a esta misma asamblea. Era una cosa muy interesante. En ese avión iba yo aquí en mi fila, y en la fila de atrás, tres asientos ocupados, cada uno por un muchacho, por un adolescente. Bueno, dos jóvenes y una joven. Y cada uno de los tres estaba con un aparatico de esos. El uno estaba con un PSP, el otro estaba con un iTouch, para que vea que yo aprendo también. El otro estaba con un iPad. Y cada uno estaba, el uno en su juego, el otro en su cosa metida y el otro no sé qué. Y arrancó el avión y cada muchacho le hizo al mundo exterior una especie de pase mágico. ¡Vete! Todo desaparece. Y yo aquí únicamente en mi pantalla. Pero, ¿qué tiene que decir Jesucristo a ese joven, así él esté metido en su pantalla? ¿Qué tiene que decirle? ¿Y qué tiene que decirnos a nosotros que tal vez no nos metemos en esa pantalla, pero nos metemos en otras prisiones y nos encerramos y decimos, bueno, pero por lo menos yo aquí estoy seguro? Aquí nadie me hace nada. Creo que nadie me hace nada. De momento, nadie me hace nada. ¿Es la iglesia eso? ¿Es la iglesia esa especie de reducto de gente asustada, acomplejada, que está tratando de guardar lo poco que queda porque la nostalgia se lo está comiendo vivo? El mensaje que nosotros traemos desde los Hechos de los Apóstoles, el mensaje que nosotros traemos desde la victoria de Cristo, el mensaje que traemos desde Pentecostés, es una cosa muy distinta, y por eso yo creo que el Señor nos está llamando fuertemente a un cambio de actitud. El Señor nos está llamando a que nosotros rompamos nuestras prisiones y aprendamos, no con técnicas humanas, sino con las técnicas nuevas que da el Espíritu caso por caso. Aprendamos a entrarnos a esos otros mundos. Tu hijo no puede ser un extraño para ti. El de otra religión no puede ser un extraño para ti. El de otro color, el de otra etnia, el de otro país no puede ser un extraño para ti. El ateo, el agnóstico, el que se dice, mira, yo soy de los rojos socialistas de los de antes y me interesa un cuerno lo tuyo, pues a ese hay que metérsele también, hay que llegar allá. ¿Cómo? Con el poder, con la gracia del Espíritu, porque el mundo que conoció el apóstol San Pablo y el mundo que conoció Cristo era un mundo de gente que estaba replegada sobre sí misma. La casta, ¿sabe cuál era el grupo más cerrado de los cerrados? Aquí con perdón del padre Pedro, que lo acabo de conocer, pero me parece lo más buena persona del mundo. ¿Sabe cuál era el grupo más cerrado? El de los sacerdotes.
Esos sacerdotes, los saduceos, eran la gente más cerrada del mundo. Ellos tenían claro lo suyo, se creían dueños de la verdad, dueños del poder, indispensables para el resto del pueblo, conectados con el templo, intérpretes autorizados de las escrituras. Ahora sí, ¿quién se mete conmigo? Esos eran los sacerdotes de ese tiempo, los saduceos, la secta de los saduceos. Y Jesús, unas veces con ternura y otras veces con fuerza, empieza a lanzar sus misiles de amor contra los saduceos. Una vez llegaron los de un grupo de saduceos a burlarse de Cristo. Mira, con el cuento ese de la resurrección que tú estás, imagínate que había una señora que se casó, se le murió el esposo y entonces ella se casó con el hermano del esposo y así tuvo 7 esposos. Ahora explícanos, a ver, allá en la resurrección, ¿cómo será eso? ¿De quién va a ser mujer? Esa que tuvo tantos esposos, a burlarse de Cristo. Y lo primero que dice Cristo y lo dice delante de la gente es: ustedes ni entienden las escrituras, ni entienden el poder de Dios. Espere, les explico. Es decir, Jesús es todo menos un acomplejado. Jesús no fue que tomara aquí a sus discípulos: vengan para acá, mis niños, vengan para acá, que el mundo está terrible y eso hoy nadie cree. Venga, encerrémonos aquí los 4, los 5, y a protegerse, nos tocó protegernos. Hubo gente que hizo eso en tiempos de Cristo. Una secta muy famosa era la de los esenios. Los esenios hacían eso. Ellos se iban por allá lejos, se escondían, porque decían que de tal manera estaba impuro el mundo que no había manera de hacer nada con él. Cristo no. Cristo se mete con los saduceos, Cristo se mete con los escribas, Cristo se mete con los fariseos, Cristo entra en el mundo de los niños, Cristo cuestiona a los jóvenes, Cristo levanta al anciano que se cae, Cristo integra al leproso, y el leproso se supone que era la quinta esencia del que no puede ser reintegrado en la sociedad. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que necesitamos un cambio muy radical, porque una de las tentaciones que el espíritu de las tinieblas le está presentando hoy a la renovación carismática y a la Iglesia Católica en general es una voz suavecita, pegachenta, como todas las del demonio, una voz suavecita, atractiva, pegachenta, que dice: mira, tú quédate en lo que estás haciendo, enciérrate en tu grupo, quédate. Bueno, si acaso vas a la tal asamblea esa que han hecho tanto ruido, ve si acaso a la tal asamblea, pero luego cuando termine la tal asamblea vas allá y te encierras otra vez en tu grupo y sigues tranquilo y vives ahí en tu grupo y mueres en tu grupo hasta que se muera tu grupo. Esa es la voz de las tinieblas, que quiere así encerrarnos, y nosotros le estamos haciendo el juego, porque muchos nos estamos encerrando porque creemos que tenemos muchos estudios y ya tenemos una ametralladora de razones para agarrar a todo el que me diga lo que me vaya a decir. Que páseme aquí a los socialistas y verá que yo también les explico cómo es la cosa, y luego páseme allá a los ateos, mándelos de uno en uno y yo aquí les voy respondiendo. No, señor. Lo propio de nosotros, claro, hay que tener claridad en la fe y hay que saber defender la fe, pero una cosa es saber defender la fe y otra cosa es la falsa seguridad que se crea cuando uno lleva 25 libros en la cabeza. Ya me he aprendido muchas cosas, ya yo sé defender mi fe contra todo el que se me aparezca. El cristianismo no es un cristianismo contra, nosotros somos un cristianismo a favor. A favor del corazón de todos, a favor del corazón del extranjero y del nacional, a favor del que tiene la piel amarilla, roja, blanca o negra, a favor del que es musulmán, judío, agnóstico, ateo, cristiano, evangélico o católico. Y nuestra manera de estar a favor de todos es presentar, ofrecer
con talentos y herramientas nuevas que el Espíritu no deja de suscitar, presentar a todos y a todas, en todos y todos los ámbitos, presentar el mensaje del resucitado. Lo nuestro es meternos en el mundo de otros y reclamar para Cristo lo que ya Cristo ganó con el poder de su sangre. ¿Ustedes creen eso? Oiga, que si creen eso, a ver si estamos o qué, o clausuramos la asamblea. ¿Estamos o no estamos en eso? Ah, bueno, entonces, estamos en eso, en que hay que ganarle gente a Cristo. Me miran como con cara de que, ¿y este de dónde lo trajeron? Pues me han traído del corazón de Cristo que les tiene este mensaje, de ahí me han traído. Donde esté viviendo yo no importa tanto, lo que importa es quién me ha mandado. Me ha mandado el corazón de Jesús, que les está diciendo a ustedes que es indispensable que tomemos un cambio de actitud. Que no nos dejemos encerrar ni en la nostalgia, ni en el miedo, ni en la falsa erudición, ni en los prejuicios, ni en la comodidad, ni en la pereza. Que no nos dejemos arrinconar y que no le hagamos caso a esa vocecita. Vocecita, suavecita, dulcecita y pegachenta que dice lo siguiente. Tú quédate en tu tal grupo ese, que en ese grupito que ya estás yendo, quédate ahí. Quédate ahí. Y ya que hicieron tanto ruido con esa asamblea, bueno, será, te doy permiso, oiga, te doy permiso de que vayas a esa asamblea. Pero después de la asamblea te encierras en tu grupito y ahí te vas quedando hasta que te mueras tú y luego se muere tu grupito. Que es la parte más interesante para el enemigo. Luego se muere tu grupito. Entonces, nosotros estamos llamados a un cambio de época, mis hermanos. Estamos llamados a tomar en serio que hemos sido constituidos testigos, que hemos sido constituidos evangelizadores de una manera discreta, pero muy real, y ahí se cumple lo de Cristo, el que tenga oídos para oír, que oiga, de una manera discreta, pero muy real y muy clara, el Papa es el que está liderando este cambio. Fíjate cómo, sin mayor celebración y sin mayor ostentación, ha pedido como reorganización de la Curia Vaticana, es necesario tener un dicasterio, es decir, uno de los, diríamos si fuera un gobierno, un nuevo ministerio. Tenemos que tener un nuevo ministerio para la nueva evangelización de los países de antigua cristiandad. Esa es idea de Benedicto XVI. Nueva evangelización en los países de antigua cristiandad. ¿A mí eso a qué me suena? A mí eso me suena a Italia, me suena a Francia, ¿quién más? A ver, ¡España! ¡España! Entonces, ¿qué nos está diciendo el Papa? El Papa nos está diciendo, mire que hay un camino, y el camino lo dice este hombre que tiene más estudios que cualquiera de nosotros. El camino no es encerrarse en que yo tengo mucha erudición. El camino no es encerrarse en que yo tengo mucha nostalgia. El camino no es encerrarse en que yo tengo una mística que no la entiende nadie. Porque hay gente que habla y obra así, y me hacen acordar del chiste de aquel espía que decía: tengo una misión tan secreta que ni yo mismo la conozco. Pues así hay gente que tiene una mística y una espiritualidad, ya una cosa tan extraña que ni ellos mismos la entienden. Este no es el tiempo para encerrarse. Este es el tiempo para mirar, fiados en el corazón de Jesús, fiados en el Espíritu Santo de Dios. Este es el tiempo para mirar hacia afuera. Este es el tiempo para decir: perdóname, Señor, porque yo había renunciado a hablar con mi hijo. Perdóname, Señor, porque yo había renunciado a entender a mi nieta. Perdóname, Señor, porque yo había renunciado a entender el Islam. Perdóname, Señor, porque yo creía que ya tenía claro qué eran los ateos y qué les iba a pasar. Perdóname, Señor. Este es el tiempo para decir eso. Y este es el tiempo para decir, perdóname, Señor, porque pretendí encerrarme cuando la voz del Espíritu lo que está diciendo es, vayan por el mundo y anuncien el Evangelio. El Señor quiere, el Señor nos está llamando a un cambio de época, mis hermanos. ¿Y cuáles van a ser las herramientas? ¿Cómo vamos a llegar? ¿Cómo vamos a entrar a esos recintos? Pues las respuestas no estarán todas y quizás ninguna claramente en esta breve charla, en esta breve predicación introductoria. Pero una cosa tiene que quedarnos clara. Y es que el Espíritu Santo tiene un repertorio un poquito más grande que el de nosotros. El Espíritu Santo tiene un repertorio de recursos y de posibilidades mucho más grande que el de nosotros. Y nosotros solo hemos empezado, óigame, empezado a ver lo que puede hacer el Espíritu Santo. Los carismas, donde lenguas y milagros y liberaciones y sanaciones son apenas el principio de un largo repertorio, largo y maravilloso repertorio. ¿Qué son los carismas? Entre otras cosas, los carismas son las herramientas del evangelizador. Los carismas son herramientas poderosas que se requieren para vencer las dos murallas. ¿Cuáles son las dos murallas? La muralla que yo tengo, porque soy un miedoso, un cobarde, mal preparado, cómodo, egoísta. Esa es mi muralla. Y la otra muralla es la que tiene la persona a la que yo quiero servirle el mensaje del Evangelio. Porque esa otra persona también tiene sus murallas. Y sus murallas son sus prejuicios. Hay una cantidad de gente que tiene unos prejuicios espantosos contra la iglesia, contra la fe, contra Cristo. Cuando los antiguos romanos o cualquier otro de los imperios que en el mundo han sido llegaban a una ciudad fortalecida, lo primero que tenían que hacer era estudiar esta muralla, de qué está hecha, dónde está el punto débil y con qué herramientas podemos luchar. Por eso los romanos, lo mismo que muchos otros, los persas, los griegos, los inventaron armas nuevas. Por ejemplo, se encontraron que en algunas ciudades había una gran fortaleza, había puertas muy altas, pero las puertas resulta que no podían tener la misma resistencia de la piedra. Entonces descubrieron el ariete. Entonces se toma un tronco gigantesco, pesadísimo, se le pone a veces, en otras veces no, un cabezote de piedra o de metal, y centenares de soldados llevan ese ariete, corren con él y lo estrellan contra la puerta de madera. Descubrieron que eso era poderoso para vencer incluso las puertas más fortificadas. Es un ejemplo. Bueno, pues el Espíritu Santo es el que crea las nuevas herramientas. Y las nuevas herramientas del Espíritu se llaman sus carismas. Y creo que nosotros los carismáticos, porque yo me considero de la renovación, mientras no me echen, yo me sigo considerando de la renovación. Nosotros los carismáticos tenemos que saber que la lista de las herramientas, de las nuevas armas del Espíritu, va mucho más allá de las tres o cuatro que conocemos y que repetimos. Las herramientas que conocemos son, bueno, que existe el don de lenguas, que existe don de profecía algunas veces, que existen algunas sanaciones, algunos milagros. El don del Espíritu tiene muchísimas más herramientas, tiene un repertorio muchísimo más amplio. Pero somos nosotros los que nos hemos pretendido contentar con esas tres o cuatro. Eso es culpa nuestra, no es culpa del Espíritu. Y entonces estamos repitiendo hasta cierto punto un error que cometió la iglesia hace mucho tiempo y durante mucho tiempo. Y ese error es creer que porque nosotros, por ejemplo, tenemos una teología sana, tenemos una doctrina sana, tenemos unos manuales sanos que son los que utilizamos en el seminario. Entonces, si tenemos una liturgia que es ortodoxa y correcta y tenemos unos manuales sanos, ya con eso tiene que convertirse el mundo. Es decir, en ese modelo de iglesia se limitaba la acción del Espíritu a dos o tres cosas. Si la iglesia está dirigiendo obras de caridad, está educando a la juventud, está celebrando bien la misa en las parroquias y los sacerdotes son buenas personas, entonces el mundo se tiene que convertir. Y resulta que no. Resulta que la lista de recursos es infinita, como es infinito el Espíritu Santo de Dios. O sea que lo que está asomando para la iglesia y para la renovación es una apertura maravillosa a las nuevas herramientas, a los nuevos recursos con los cuales tenemos que recuperar esos terrenos que hoy ya creemos perdidos. Y estoy hablando con conocimiento de causa porque sé cómo hablan muchos en su propia familia. Y por eso es por tercera vez que lo digo. Aquí hay algunos que dicen, es que con mi hijo no hay nada que valga. Es que ellos están en otro mundo. Es que ellos no entienden ese lenguaje. Pues por supuesto, a ti y a mí nos vencen las murallas, las dobles murallas. La muralla que pone tu hijo, que se encierra en que nada le gusta, en que hace mala cara, en que lo que sea. Y la muralla que pones tú, que dices, bueno, pues yo al fin y al cabo estoy bien así y mejor no me incomodo más. Pero el Espíritu Santo sabe cómo romper esa muralla, cómo entrarle a esa muralla de tu hijo. Y el Espíritu Santo sabe cómo entrar, o mejor dicho, cómo salir, cómo hacer salir la riqueza que ya tú has recibido. Y por eso necesitamos una nueva brújula y por eso necesitamos una nueva ruta. ¿Y qué tiene que ver eso con esto? Velad, porque no sabéis qué día vendrá vuestro Señor. Pues tiene que ver porque ahí está la primera de las claves, la primera de las claves para entrar con victoria, en victoria, victoria de Cristo, victoria del resucitado, entrar en victoria a otros lugares, a esos lugares que creemos cerrados. ¿Por qué dijo Cristo esta frase? Tú ves que estamos hablando del capítulo 24 de San Mateo, y Mateo tiene 28 capítulos. Es decir, este versículo pertenece a la parte final del Evangelio de Mateo. Pertenece a la parte final del ministerio público de Cristo. Pertenece en realidad al testimonio y testamento escatológico del Señor, es decir, su mensaje para los últimos tiempos, o si lo queremos poner de otra manera, su mensaje más radical y más acuciante. Ese es el primer dato. Segundo dato. Cristo es un tremendo pedagogo, es impresionante. Precisamente esa virtud del divino maestro aparece en este versículo. Porque lo que está haciendo Cristo aquí es ponerse en el lugar de aquellos que se resisten a Dios. ¿Por qué? Hagámonos esta pregunta. ¿Por qué alguien puede resistirse al amor de Dios? Si en Dios está la abundancia de un amor incomparable, si en Dios está una salvación que es gratuita, generosa, alegre, humanizante, perfecta, plena y que da vida eterna, ¿por qué el hombre, por qué el ser humano rechaza el amor de Dios? Pues una de las razones está en el contexto de ese versículo. Resulta que muchas personas sienten que Dios es un ladrón. Si yo acepto a Dios, Dios me va a robar mi juventud. No voy a poder vivir la juventud como la vive todo el mundo. Si yo me pongo a aceptar a Dios, entonces no voy a poder hacer lo que hacen todos los demás. Y entonces mi juventud se va a perder. Entonces Dios viene a robarme mi juventud. Si yo acepto a Dios, Dios va a robarme la alegría. Porque desde el momento en el que yo acepté a Dios, esta parte de la frente que se suele llamar el ceño, se fruncirá. Tendré que vivir amargado, tendré que vivir preocupado, ya no podré disfrutar las cosas de la vida, únicamente estaré pensando que todo es pecado. Eso es mentira, claro. Ese no es el cristianismo. Esa es una caricatura repugnante de la fe. Pero eso es lo que mucha gente cree. Eso es lo que mucha gente cree. Y cuando digo mucha gente, es mucha gente hoy. Mucha gente en España, mucha gente en Europa, mucha gente en los países más desarrollados. Oye, ¿crees tú, quieres tú que yo te acepte tu tal fe en Cristo? ¿Cómo pretendes que acepte la fe en Cristo si yo soy una persona razonable? ¿Qué hay detrás de esa manera de hablar, hermanos? Esa persona, la que habla así, está diciendo lo siguiente: si yo acepto a Cristo, Cristo me va a robar mi capacidad racional. Es decir, Cristo viene a mí para robarme mi razón. Cristo viene a mí para robarme la alegría. Cristo viene a mí para robarme el placer. Porque resulta que mientras yo vivo así como estoy viviendo, sin creer en nada, burlándome de todo, pues yo hago lo que se me da la gana. Y como hago lo que se me da la gana, entonces si quiero, con uno o con otra y con uno o con otros o como sea. Y a todo le saco provecho y le saco gusto. En cambio, si me entro en ese cuento de ustedes, ¡ay, no se va a acabar el placer! Entonces Cristo me viene a robar el placer. Por eso, Cristo dijo que Dios venía como un ladrón. Como un ladrón. ¿Por qué? Porque como buen pedagogo está poniéndose exactamente en lo que la gente siente y piensa. ¿Por qué los sacerdotes de aquel tiempo se opusieron rabiosamente al ministerio de Cristo? ¿Por qué? Porque sentían que Cristo era un ladrón. Si ahora le aceptamos ese mensaje del reino de Dios y de que todo el mundo puede llamar a Dios papá, y que basta con creer para salvarse, pues entonces se nos va a dañar el medio de sustento que tenemos, se nos va a dañar todo el tinglado que hemos montado en torno al templo de Jerusalén, se nos va a dañar la vida. Este tipo viene a robarnos la vida. Eso sí es una cosa horripilante, inaceptable, eso no puede ser. Hay que deshacerse de ese engendro. Sienten asco, repugnancia y a la vez miedo de Cristo, porque saben que si se acepta lo de Cristo, Cristo les va a robar lo que tienen. Y esa es la gran razón, esa es la gran razón, me parece a mí, de la mayor parte de los prejuicios de tantas personas en su resistencia frente a la fe. Tú dices que quieres que yo crea en Cristo, pero si yo creo en Cristo, voy a perder el placer de la vida, la alegría de la vida, la juventud, la independencia de pensamiento. Voy a perder la capacidad racional, voy a perder demasiadas cosas. Mejor guárdate tu fe únicamente allá para tu grupito. Hasta que te mueras tú y se muera tu grupito. Porque la estrategia es esa. Dicha por el enemigo malo, príncipe de las tinieblas, o dicha por los enemigos visibles, de lo que se trata es de lo mismo. Enciérrate, enciérrate, caramba, enciérrate. Enciérrate tú, enciérrate. Que estés bien encerrado, que no saques de ti tu fe, que la fe no salga a la calle, que la fe no salga a la esquina, que la fe no salga de debajo de las cobijas, enciérrate, enciérrate, no salga, la fe no sale. Hasta que te mueras tú. Hasta que te mueras tú y se muera tu grupito. Es decir, en lo que estamos, mis hermanos, se llama acoso y derribo del cristianismo. desaparición del cristianismo. El enemigo no juega, no juega, él no juega. Lo que él quiere hacer en España se llama acoso y derribo, acabar, arrasar, borrar, que no quede nada, que no quede nada. Como dice un salmo, que se muera y que se acabe su apellido, que no quede nada. Eso es lo que pretende. Y los enemigos de la fe hablan del mismo modo. Tú quieres que yo me convierta, tú quieres que yo acepte ese mensaje tuyo, pero ese mensaje tuyo significa que voy a tener que renunciar a la razón y voy a tener que renunciar al placer y a la alegría y a la juventud y a todo lo que a mí me gusta. Más bien guárdate tú tu mensaje hasta que envejezcas mucho, hasta que seas un viejito, viejito que en algunos países llamamos chuchumeco. Tú, viejito chuchumeco, morirás y contigo tu grupito. Y entonces se habrá acabado todo y quedaremos únicamente nosotros. Esa es. Esto es una batalla. Para los que no se hayan dado cuenta cómo es el cuento de la evangelización, es muy sencillo. Es una batalla, no es más. Y es en una batalla, o se gana o se pierde. Esto no tiene empates. Esto no tiene empates. Entonces hoy el Espíritu nos está llamando a tomar una actitud que es una actitud de cantar la victoria de Jesucristo, de proclamar y de llevar la victoria de Jesucristo. Pero ¿yo cómo voy a hacer? ¿Yo cómo me voy a entrar a esos otros mundos? Pues para eso existe la renovación carismática, papito, para eso existe. Pero la renovación carismática no son 1, 2, 3, 4 y 5 carismas. La renovación carismática es una lista inmensa de recursos que el Espíritu Santo te va dando para que te metas y para que entres y para que llegues y para que conquistes. Pero claro, en todos esos recursos se requiere una brújula y la brújula está en este texto. Este texto, ese es el primer fruto de nuestra asamblea. Este texto nos muestra en dónde está el primer problema. El primer problema es que la gente mira a Dios como un ladrón. Ese es el primer problema. Y por eso Cristo habló de ese modo, por eso. Dijo que Dios era un ladrón, sí, un ladrón. Bueno, ¿quieres pensar en Dios como un ladrón? Llámalo un ladrón. Pero es un ladrón que de todas maneras te va a visitar. Y lo que tú no sabes es la hora. Eso es lo que tú no sabes. Qué impresionante es Jesucristo. Qué maravilloso es Jesucristo. A través de esta palabra y de otras parecidas, Cristo nos está llamando a que nosotros reconozcamos en dónde están nuestras murallas y en dónde están las murallas del otro. Termino diciendo, como si yo fuera profeta, que ojalá lo sea, íntimo de Dios, amigo de Dios y con algo de su mirada. Mira, solo hay dos caminos: afianzarse, consolidar y vencer, o encerrarse hasta volverse chuchumeco. Y una vez en chuchumecao, morir. Y con uno muere el grupito. No hay sino esas dos. No hay sino esas dos. Entonces, los que estén resueltos a enchuchumecarse, no tienen que volver ya a esta asamblea. ¿Para qué pierden el tiempo? Pero los que estén resueltos a buscar el poder de Dios y la victoria de Dios, por favor, quédense aquí a cantar las alabanzas del Señor, aprender su lenguaje y su evangelio y llevar su victoria.